A todos, hermanos. Bueno, pues como cada domingo que me toca, es un gozo estar aquí delante de ustedes para poder compartir la palabra de Dios. Y bueno, seguimos recorriendo la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Ahorita va a aparecer ahí está. Y vamos a continuar, aquí estamos en el capítulo 8. Vamos a ver un par de versículos hoy que son versículos tremendos, son versículos que nos enfrentan, son versículos que también nos animan, ¿no? Y que en un sentido el tema que vamos a ver hoy ha sido un tema, vamos a decir, controversial. Ha habido mucha discusión a lo largo de la historia de la iglesia con este tema. Ahorita lo van a entender, ¿sí? Si hay algo, mis hermanos, que los seres humanos necesitan y buscan o buscamos, es seguridad, ¿no? Todo el mundo quiere estar seguro. Hablamos de seguridad física, seguridad económica, seguridad social, seguridad de salud, etcétera. Hay gente que pues invierte una cantidad de dinero para tener el momento del retiro, pues una cantidad suficiente para vivir el resto de sus días. Hay gente que pone barrotes en las ventanas de su casa para que no se metan los ladrones. En fin, hay gente que invierte en un seguro de gastos médicos por si hay algún problema de salud. En fin, todo esto el ser humano lo hace. No está mal prever, está bien. Pero a pesar de que el ser humano en muchos casos se pasa la vida invirtiendo para lograr estar, y aquí lo pongo entre comillas, seguro o sentirse seguro, la realidad es que no tenemos nada seguro. Cualquiera se puede enfermar, el más rico se puede enfermar, cualquiera puede sufrir un asalto, en fin, pueden pasar cosas. No tenemos seguro, ni la salud la tenemos segura, ni la economía, nadie está exento de un accidente, en fin, eso sucede, ¿no? Eso sucede. Sin embargo, mis hermanos, hay dos cosas que como creyentes tú y yo tenemos absolutamente seguras. Por un lado, que vamos algún día a partir de este mundo. Algún día vamos a partir de este mundo, vamos a salir de este mundo. Y por otro lado, tenemos nuestra morada celestial preparada para pasar la eternidad al lado de Jesucristo. ¿Sí oyeron bien? O sea, realmente tenemos, eso lo tenemos segurísimo. O sea, tú y yo o morimos, o Dios nos va a llevar, o lo que sea, pero vamos a salir de este mundo. Este mundo se va a acabar. Por eso decía el apóstol Pedro, si todo lo que ven va a ser quemado, ¿cómo no viviremos nosotros santa, justa y piadosamente, verdad? Entonces, tenemos una morada celestial esperándonos. ¿Tú lo crees? ¿Has pensado en ella? ¿Cómo será? ¿Tipo californiano? ¿Tipo colonial? No sé, no tengo la menor idea, ¿no? Pero ¿sabes qué es lo que es maravilloso? Que la preparó Jesucristo para ti. Entonces, eso lo tenemos seguro. Así que, hermanos, ahí está el título del estudio, nuestra más absoluta seguridad. ¿Y sabes por qué este título? Porque a ti y a mí como creyentes siempre nos va a reconfortar saber que la obra de salvación de Jesucristo ha provocado que nuestra eternidad a su lado sea absolutamente segura. Vamos a analizar los versículos 29 y 30 del capítulo 8 de la Carta a los Romanos. Vamos a leerlos. Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Voy a leer desde el 28 que estudiamos la semana pasada, Romanos 8, vamos a leer del 28 al 30. Dice la palabra de Dios, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Vamos a orar, acompáñenme a orar, hermanos. Padre, muchas gracias te damos, bendito Dios. Gracias, Señor, por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, por tu verdad. Gracias, Padre, porque tú eres tan claro, Señor, en todo lo que nos enseñas, en todo lo que nos dices. Padre, te rogamos, Señor, te pedimos, Padre Santo, que hables tú a nuestros corazones en esta mañana. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a entender tu plan perfecto de redención para el ser humano. Ayúdanos a entender que esto no dependió, ni depende, ni dependerá de nosotros. Ayúdanos a entender, Padre, que todo es obra tuya, por tu gracia, por tu misericordia. Y ayúdanos, Señor, a vivir en consecuencia. Llévanos a ser hacedores de tu palabra, Padre, y guárdame, Señor, a mí. Te ruego, Padre, que tú hables a través de este siervo inútil y que no tiene la capacidad de proclamar tu palabra, Señor, pero tu espíritu, que tu espíritu lo haga, Padre. Solamente tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús, oramos. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, estamos en el capítulo 8. Abran sus Biblias, por favor, ahí en Romanos capítulo 8, versículos 29 al 30. Un poco de contexto. Igual que las últimas veces, cuando nosotros, me gusta comentar, pues, que al recorrer esta carta, que es maravillosa, hemos aprendido acerca de nuestra realidad como seres humanos. ¿Sí? Hemos entendido que todos hemos pecado. Hemos entendido que la ley nos condena. ¿Sí? Hemos entendido también que el pecado nos mata, pero también que Dios nos ha dejado dicho de una manera muy clara que Cristo pagó en la cruz la deuda que se generó por tu pecado y por mi pecado. Lo que te lleva al cielo es creer en el sacrificio de Cristo, no que te portes bien. ¿En eso estamos de acuerdo? Las obras no salvan, el único que salva es Cristo. ¿Sí? Hemos entendido también que la salvación, por eso mismo, no es por obra, sino por gracia y a través de la fe. La semana pasada estudiamos que a los que aman a Dios, ¿qué les pasa? Todas las cosas les ayudan a bien. Se oyó muy bonito, ¿eh? Casi no entendí, pero sabía lo que estaban diciendo. Iba como en diferentes voces. Todas las cosas nos ayudan a bien, ¿sí? Absolutamente todas. Y aquí cabe una pregunta. ¿Quiénes son los que aman a Dios? ¿Sabes quiénes son? Exactamente. Por ahí hay algo de que sus hijos. Los que han creído que su pecado los condena. Los que han creído que estaban separados de Dios y le han pedido a Dios que los redima, reconociendo el sacrificio de Jesucristo como sustituto. Les recomiendo un libro, mis hermanos, que se llama Sustituto, y es una recopilación de escritos de Charles Spurgeon, de Arthur W. Pink, de Jonathan Edwards y creo que otro autor por ahí. Buenísimo. Léanlo, es muy bueno. Ok, Cristo fue nuestro sustituto. Y es interesante observar aquí en este pasaje que dice, y a los que aman, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, ¿sí? La palabra ayudan se traduce la palabra griega sunergeo, de donde viene nuestra actual y muy comentada palabra sinergia, ¿sí? Tú nunca has oído en una chamba, vamos a hacer sinergia, ¿no? ¿Qué es hacer sinergia? Mira, una definición de sinergia, porque decimos mucho, pero luego no sabemos ni qué es, ¿no? Es la actividad conjunta de varios elementos para producir un mejor y mayor efecto. Es decir, podemos juntar el talento de ingeniero de Polo o de Félix y un contador por ahí y un doctor como Carlos y hacemos una empresa para lograr un objetivo, ¿no? Vamos a suponer que vamos a poner un hospital. Director general, Carlos. Mi twin, mi gemelo. Administrador, un administrador de aquí. El ingeniero que va a construir, Félix. Hacemos sinergia juntos para lograr un objetivo, ¿sí? A eso se refiere esta palabra. Todas las cosas hacen sinergia para bien tuyo y para alcanzar el bien mayor al final, que es Dios mismo, como nos compartía Félix hace 8 días, ¿no? Pero lo que tenemos que entender es que en este pasaje no es que las cosas en sí mismas obren conjuntamente, como se habla hoy, ¿no? Tú crees lo que vas a lograr y todo el universo conspira para que lo logres. ¿Qué universo que va a conspirar, por favor? ¿Tú crees que Marte va a decir a Venus, oye, vamos a ayudarle a Raúl a conseguir su coche? Es absurdo, es ridículo, va en contra de la palabra de Dios. Luna, dame dinero. El día que te conteste la luna, te vas a desmayar. La luna es un pedazo de piedra, o sea, no tienen poder, no tienen nada. El universo no conspira a favor tuyo. El único que te puede bendecir es Dios. Así que este pasaje no es que las cosas en sí mismas obren conjuntamente para producir ese bien, sino que es Dios quien dispone mediante su poder y su voluntad que todas las cosas ayuden a bien. Es Dios quien lo hace, es Dios quien lo permite. Dios, en un sentido, preordenó, o sea, ordenó desde antes todo para que los verdaderos creyentes y en todos nosotros, todas las cosas nos ayuden para su propósito, nos ayuden a bien, ¿sí? Por eso la traducción de la NBI es un poco más clara. Miren cómo dice la NBI. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. David, el rey David, lo dice de esta manera en el Salmo 25, versículo 10. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. ¿Pero de quién son las sendas? De él. Dice la Biblia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es que don de Dios, no por obras, ¿para que qué? Para que nadie se gloríe, porque somos ya como creyentes hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó las sendas para que tú y yo las caminemos. Él preordenó todo para que tú al final te parezcas a Jesucristo. Él preordenó todo para eso, ¿sí? Así que, mis hermanos, el verdadero creyente ama a Dios y sabe que todas las cosas le ayudan a bien, y también entiende que fue llamado por Dios con un propósito. Y aquí podríamos preguntar, ¿por qué, Pablo? ¿Por qué fue posible este milagro, Pablo? Bueno, vamos al versículo 29 que nos ocupa hoy. Dice el versículo 29, porque, acuérdate que siempre que veas un porque, quiere decir que antes había algo que había que explicar. Es decir, siempre un porque es el inicio de un argumento. Dice Pablo, porque sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, todos aquellos conforme a su propósito fueron llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Cómo te suena esto? Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Es decir, no solamente los conoció, sino que también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Por qué a los hijos de Dios, o para los hijos de Dios, todas las cosas están ordenadas para bien? Porque Él te conoció desde antes de la creación del mundo. ¿Tú te has preguntado alguna vez esto? ¿Te has preguntado, porque dice ahí, a los que antes conoció? ¿Tú te has preguntado cuándo te conoció Dios? ¿Te has hecho esta pregunta? Yo me la empecé a hacer cuando empecé a estudiar este pasaje. ¿Cuándo me conoció Dios? ¿Cuando estaba yo en el vientre de mi mamá o cuando yo nací? ¿Cuándo me conoció Dios? ¿Sabes cuándo te conoció Dios? Desde antes de la fundación del mundo. Oye, pero yo no andaba ahí, te lo prometo, yo no andaba ahí. No, pero Dios ya sabía de ti. Dios ya sabía de ti, eso enseña la Biblia. Yo ahorita te lo voy a demostrar. Dice, a los que antes conoció. Esto quiere decir que tú, que ya estás redimido por el Señor, ya fuiste redimido por la sangre del Cordero de Dios, que fue crucificado en tu lugar, has estado siempre en sus planes. Dios no te volteó a ver así y dijo, a ver, déjame checar. Ah, pues mira, yo veo que Rosy se porta bien. Es una linda mujer, la salvo. Yo veo que este sí no. Así no fue, hermanos. Así no fue. Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo. Otra vez, Dios te eligió desde antes de la fundación del mundo. Es lo que enseña la santa palabra de Dios. Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos. ¿Sí? ¿Por qué reviviste? Porque Él ya te había escogido. Ahorita vamos a analizar esto. Entonces, mis hermanos, aquí estamos. Estamos en este pasaje. Y mira, algo que es importante. Muchas veces nosotros decimos, bueno, pero es que yo decidí por Cristo, ¿no? Yo decidí por Él. Y aquí es cuando comenzamos a entender que si tú decidiste por Cristo, le pediste que te salvara, es porque Él había decidido por ti desde antes de la fundación del mundo. Un muerto, hermanos, no responde. Un muerto, bueno, el día que un muerto abra los ojos delante de ti, como has visto en muchas películas, ¿no?, que está así de repente, y la musiquita, ¿no?, eso no pasa. Un muerto no responde. Dios necesita intervenir para que una persona sea revivida. Es lo que tenemos que entender. Y la palabra original griega que se traduce aquí, conoció, quiere decir en el griego conocer de antemano. Quiere decir elegir antes. En ese sentido, lo escribió Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Él te conoció desde antes. Ahora bien, piensen en esto, por favor. A todos nos parecen maravillosos los principios de esta carta. En general, los principios de Dios. Las enseñanzas de esta carta a los romanos son maravillosas. Estamos de acuerdo con que la salvación es por gracia. Gracia es un favor no merecido. Es a través de la fe, también estamos de acuerdo. También estamos de acuerdo que nosotros no podemos hacer nada para alcanzar la redención por nuestros propios medios. ¿Están de acuerdo con todo esto? ¿Sí? Bueno. Que de forma natural estamos muertos espiritualmente. ¿Están de acuerdo con esto? Que no hay nadie que haga lo bueno, que no hay ni siquiera uno. ¿Están de acuerdo? Si tú crees que eres un poquito bueno y por eso te salvó Dios, estás equivocado, ¿eh? Eso no lo enseña la Biblia. ¿Estás de acuerdo, o te quedó muy claro, que todo el mérito es para Jesucristo por su necesario y suficiente sacrificio en lugar tuyo y mío? ¿Están de acuerdo también con eso? Y que es a través de apropiar su obra redentora que Dios nos justifica y que como consecuencia ahora tenemos segura la vida eterna a su lado. ¿Están de acuerdo con esto? Ok. Bueno, todo esto resalta, mis hermanos, la absoluta verdad de que Dios tuvo que intervenir a favor nuestro. Tú solito no puedes. Tú no decidiste por Cristo, Cristo decidió por ti. Yo amo a Cristo porque Él me amó primero, como lo dice Juan. ¿Sí? Nosotros no podemos hacer nada para salvarnos. Es como cuando alguien debe decidir sobre algún asunto por otra persona que está impedida de hacerlo, ¿no? Una persona que está en una cama y a lo mejor dejó un poder, no sé, y alguien tiene que decidir. Es cuando una persona entra al hospital y está inconsciente, ¿no? Y tienen que intervenirla. Entonces sale el doctor, dice, familiares del fulanito de tal, sí, aquí estamos, doctor. Este es el problema, tenemos que intervenir quirúrgicamente, pero ustedes tienen que autorizar. En ese momento, la persona, el familiar, decide por la salud de la otra persona, ¿no? Para darnos una idea, básicamente, ¿no? Y es por esto, mis hermanos, por supuesto, que nos queda mucho más claro que Dios nos conoció desde antes de los tiempos, de los siglos. Y esto de que nos conoció no solo se refiere a la omnisciencia de Dios en el sentido de que Él ya sabía a quién se iba a convertir. ¿Él ya lo sabía? Por supuesto, Él sabe todo. Pero hay gente que piensa, y eso raya en la herejía, ¿eh? Hay gente que piensa que Dios, que está fuera del tiempo, vio el futuro y vio a Raulito, que es bien lindo, decidiendo por él, entonces por eso lo escogió. Entonces, ¿de quién depende? ¿De Raulito o de Dios? De Raulito, ¿no? Según esa absurda teoría. O sea, no tiene que ver con eso. Por supuesto que Dios ya sabía, ¿no? Pero no solo se refiere a que Dios ya lo supiera en el sentido de que Él supo desde el pasado eterno quiénes habrían de venir a Cristo. Más bien habla de una decisión predeterminada de Dios para derramar su amor sobre nosotros y establecer una relación íntima. Es decir, se trató de su propia elección. Los creyentes son aquellos que Dios conoció de antemano, o como se pudiera traducir también, eligió desde antes. Por eso dice el pasaje que nos conoció y nos predestinó, porque a los que antes conoció también los predestinó. Señor, entonces yo no tuve que ver nada. Porque de unos 100 años para acá se empezó a predicar el decisionismo, ¿no? Decide por Cristo. Y aparte un evangelio totalmente light, ¿no? Un evangelio ridículo. Llegaban con una persona, Dios te ama. Mira, si tú le dices a un ateo, Dios te ama, no le cae gordo el término, ¿eh? Si tú llegas con una persona y le dices, Dios te ama, Dios tiene planes maravillosos para tu vida, porque la idea es meter gente a la iglesia, ¿no? Meter gente a la iglesia, que se llene todo esto. Dios te ama, Dios tiene planes maravillosos para tu vida. Ay, pues qué bueno, ¿verdad? Qué bonito. ¿Qué tengo que hacer? Repite esta oración conmigo. La repiten y lo declaras salvo. Ten cuidado, ¿eh? Dios te puede demandar de esas almas. El evangelio, sí es cierto que Dios te ama, por supuesto. Dios tiene planes para tu vida, puede ser, sí, por supuesto que tiene planes, con los que muchas veces no vas a estar tú tan contento, pero Dios va a tener planes para tu vida, porque incluyen cosas que no son tan agradables. Pero el punto es que tenemos que predicar el arrepentimiento. ¿Cuál es el origen del amor de Dios? Redención por aquellos que no merecen redención. Salvación para aquellos que lo único que merecen es condenación. Y eso es lo que tenemos que predicar y es lo que a la gente no le gusta escuchar. A la gente no le gusta que le digas que está mal, ¿no? Y es lo que tenemos que hacer, hermanos. Si tú crees que por haber repetido una oración eres salvo, analiza tu vida. Analiza tu vida. Si tu vida no ha cambiado a raíz de ese momento, entonces necesitas entregarle tu vida a Cristo hoy. ¿Se entiende? Esto es muy importante. Entonces, esta verdad es tan magnífica, tan consoladora, que Pablo levanta la voz. Pablo explota en una doxología maravillosa en esta carta a los Efesios que vamos a ver ahorita, este pasaje, y le dice a Dios lo siguiente, Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 7. Fíjate, Pablo está iniciando la carta y empieza bendiciendo a Dios por las bendiciones recibidas. Dice Pablo, dice Dios por medio de Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Sí? Fíjate lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Bendito sea Dios, alabado sea Dios. Dios es maravilloso, Efesios. Dios es fantástico por lo que hizo. Hemos recibido toda bendición espiritual. Porque nosotros oímos bendición y nos imaginamos el coche nuevo, la muela curada, ya no me duele la pierna, ya gano más dinero. Pueden ser bendiciones, por supuesto. Pero la mayor bendición es que Dios te escogió desde antes para salvación. Dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Se entendió? ¿Se entiende el castellano que estoy hablando? Porque en el original griego está igualito. Según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y ve lo que dice después, según el puro afecto, ¿de qué? De su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad. ¿Y para qué, Señor? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Es decir, las riquezas de su gracia incluyen redención, pero también incluyen elección. ¿Sí? Hay gente que le quita esta parte a la Biblia. Hay disque pastores que dicen, no, este pasaje mejor no lo tocamos. No se vayan a confundir los pobrecitos del pueblo de Dios. Es una tontería, ¿eh? Dice la Biblia, y lo voy a leer otra vez, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad y para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Este versículo es para estar llenos de gozo, para estar felices, ¿no? O sea, es para estar de veras regocijándonos en Dios. Señor, a pesar de mí, tú me escogiste. Señor, a pesar de mis pecados, tú tuviste la iniciativa de elegirme desde antes para que yo, en el día que tú tenías destinado, creyera en Jesucristo. Así es el punto. Porque luego pensamos que, claro, yo elegí a Cristo, ¿no? Él te eligió a ti desde antes. Entonces, Dios decidió de antemano el destino del creyente. Es decir, que sea hecho conforme a la imagen de Jesucristo. ¿Puedes ver este destino o este propósito de Dios tanto en Efesios como en Romanos? O sea, el propósito de Dios es que tú seas, que tú y yo seamos conformados a la imagen de Cristo. O sea, algún día el Señor va a venir por ti y va a venir por mí. Nos vamos a encontrar en el cielo con Cristo. Y Dios quiere que la esposa de Cristo se parezca a Cristo. Eso quería la familia de Andrea. Que yo me pareciera a Andrea. No se pudo, porque es muy difícil. O sea, ¿qué es lo que tú quieres con el matrimonio de un hijo? Pues que sean compatibles. ¿Qué anhelas cuando tú estás orando porque tu hijo se case con una chica creyente o que tu hija se case con un chico creyente? Que por lo menos sean compatibles en la fe, ¿no? Ya si el otro está regacho, no importa, ¿no? Sí, porque luego hay cada pareja que dices, uff, ¿qué le vio? No, no es cierto, hermano. Pero el punto es ese. ¿Tú qué es lo que anhelas cuando tu hijo se va a casar o tu hijo empieza con que, oye, que la novia, que sea una creyente? Por eso Dios ahí me dio la tremenda bendición de darme una hija más, ¿no? Con Lore. Yo cuando mi hijo Raúl se casó, yo dije, no pierdo un hijo, gano un espacio. No, gané una hija. Gané una hija. Y es una bendición, porque realmente, mis hermanos, es lo que buscas. Ahora, ¿tú crees que nuestro Señor, que está escogiendo, bueno, más bien que escogió a la esposa de su Hijo Jesucristo, no va a trabajar para que sea una esposa perfecta y santa? Por eso te está conformando la imagen de Él. Es lo que enseña la palabra, ¿no? Y fíjate, cuando todos los santos seamos hechos conforme a su imagen, es decir, cuando alcancemos la santificación completa, ¿se entiende esto? A ver, cuando alcancemos la santificación completa, ¿tú hoy ya eres santo? Sí. Cuidado con los que digan que no, ¿eh? Sí, ya eres santo. ¿Por qué? Porque Dios te apartó para Él. Por eso dice Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, pero una cosa hago. Estirándome ciertamente a lo que está adelante, me enfoco en Jesucristo, es lo que dice Pablo básicamente, ¿no? Así que todos los que somos perfectos, que quiere decir también santos, sintamos esto mismo. Entonces hay una santificación posicional. Cristo te redime, en mi caso fue un 3 de mayo de 1986, pone su espíritu en mí y me declara santo. Pero ahí empieza ahí un proceso de santificación continua y progresiva que me va a durar toda la vida. Y cuando llegue aquel maravilloso día en que Él me glorifique, entonces la santificación está completa. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? Es eso, mis hermanos. ¿Sí? Entonces va a llegar un día en que alcancemos la santificación completa. Entonces ese día, Cristo será puesto en alto. Él mismo será exaltado como el primogénito entre muchos hermanos. El Señor Jesucristo, resucitado y glorificado, vendrá a ser la cabeza de una nueva raza de seres humanos purificados de todo contacto con el pecado y preparados para vivir eternamente en su presencia. Es lo que te espera a ti y lo que me espera a mí. Pablo, comparando el primer hombre, o sea, Adán, es decir, tú y yo, con Jesucristo, les dice algo muy interesante a los corintios. Y aquí hay algo que es importante, hermanos. Dios ha bendecido la descendencia de Abraham, no la de Adán. ¿Se entiende? Dios ha bendecido la descendencia que viene de la promesa, porque descendientes de Abraham, de Adán, perdón, son todos, pero no todos van a ser salvados. Pero todos los descendientes de la promesa algún día van a creer en Cristo. Es importante. Y Pablo les dice, por eso compara al primer hombre, que es de la tierra, que es terrenal, que es Adán, lo compara con Jesucristo. Ve lo que dice aquí, en 1 Corintios 15, 47 al 49. Dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, que es Jesucristo, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿La imagen de quién, hermanos? ¿De quién? De Cristo, de ese Cristo resucitado, de ese Cristo maravilloso. Es más, dice la Biblia que en la eternidad tú vas a poder ver la marca de los clavos de nuestro Señor. ¿Cristo está ahorita solo en espíritu o en cuerpo? En cuerpo. Resucitó y se fue al cielo con su cuerpo glorificado. ¿Sí? Y así se le apareció a Tomás. Y le dijo, Tomasito, ven para acá. Mete los dedos donde entraron los clavos y mete tu mano en mi costado donde entró la lanza. Y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Sí? Es el cuerpo glorificado del Señor. Gracias a Dios por todos los que están tomando nota, porque son pasajes complicados, hermanos. Y yo te aseguro que si no tomas notas, tal vez mañana o pasado se te va a olvidar todo. Entonces vamos a traer la imagen del celestial. Bendito sea el Señor. Entonces, por ser el primogénito, Cristo está en posición más alta que los demás. Imagínate qué bendición que Dios diga que Cristo es tu primogénito. ¿Te gusta eso? ¿No te llena de gozo saber que tienes un hermano primogénito que es Cristo mismo? ¿No es maravilloso? ¿No es precioso, o sea, entender esto? Ahora bien, entendamos algo. Desde los primeros días de la iglesia se ha debatido algo también con esto. Se ha debatido si la salvación se puede perder. ¿A ti te han preguntado alguna vez eso? Oye, ¿la salvación se puede perder? ¿Tú qué dirías a esto? Yo te lo voy a contestar con una sola palabra. Imposible. Imposible. Si una persona se desvía definitivamente, es porque nunca tuvo a Cristo. Por eso dice Juan en su carta, capítulo 2, digo, en la segunda carta, dice, cualquiera que se desvía, escúchalo bien, cualquiera que se desvía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Sí? Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Hermanos, todo esto está en la palabra de Dios. Entonces entendamos esto. Las Escrituras enseñan que toda persona que ha sido genuinamente salvada está eternamente salvada. Jesucristo dijo, Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tendrá vida eterna, dice. No dice eso. ¿Cómo dice? Tiene vida eterna y no vendrá condenación. ¿Por qué no vendrá condenación, Señor? Porque ha pasado de muerte a vida. Es decir, desde el momento en que una persona cree en Cristo, tiene vida eterna. No dice, tendrá vida eterna si se porta bien. Yo te hago una pregunta. Si la salvación tuviera que o se pudiera perder, ¿qué mérito tendría el ladrón en la cruz, no? O sea, porque si se puede perder, entonces depende de ti, depende de mí, ¿sí? Y el ladrón en la cruz, que reprendió al otro ladrón y le dijo, ni aún estando en la misma condenación temes a Dios. Nosotros estamos aquí por lo que merecen nuestros actos, nuestros hechos, pero él es inocente. Y entonces dejó de ver al otro ladrón y volteó con Jesús y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y cuál fue la bendita respuesta? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, no cuando regrese, hoy. ¿Por qué? ¿Porque era una buena persona en esas 3 horas que duró colgado? No, porque creyó en aquel que estaba pagando por él, juntito a él. ¡Qué bendición, eh! ¡Qué bendición! ¡Qué honor morir juntamente con Cristo! Y ir con él al cielo, ¿no? Entonces es importante, hermanos. Nadie está en peligro de perder la vida espiritual que Dios le ha dado a través de Jesucristo. ¿Se acuerdan del título del mensaje de hoy? Nuestra más... Pues sí, pues ahí está escrito, digo. No se hagan así, que la memoria no, está bien. Pero está bueno recordarlo. Nuestra más absoluta seguridad. Entonces, nadie está en peligro de perder la vida espiritual que solamente Dios puede darte a través de Cristo. Estos dos versículos que estamos estudiando, tal vez sean la más clara explicación de esta verdad, de que la salvación no se pierde, no se puede perder, porque tampoco la ganaste tú. En estos dos versículos vemos todo el plan de redención soberana de Dios, desde su conocimiento previo, el conocimiento previo de Dios y eterno, hasta la culminación definitiva en la glorificación de cada creyente. Fíjate, por favor, vemos a Dios dándonos seguridad de salvación desde el versículo 28 que estudiamos hace 8 días. Dice el pastor John MacArthur que el llamamiento de Dios precede y hace posible que una persona escuche y responda con fe a su llamado divino. ¿Se entendió? Va de nuevo. El llamamiento de Dios, porque ¿qué dice el versículo 28? Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les, ¿qué? Les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados, ¿sí? Hay un llamado de Dios y eso lo vamos a ver ahorita. El llamamiento de Dios precede y hace posible que una persona escuche y responda con fe a su llamado divino y que la salvación que viene como resultado quede asegurada, porque el Señor dispone que todas las cosas en la vida de un creyente obren para su bien último, como decía Félix hace 8 días. ¿Cuál es nuestro bien último? Dios mismo. Encontrarte con Él, parecerte a Cristo. Continúa John MacArthur y dice, desde antes que empezara el tiempo, Dios escogió salvar a los creyentes de sus pecados con el fin de que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. En consecuencia, cada creyente verdadero, escucha esto por favor, en consecuencia, analízalo con tu vida, en consecuencia, cada creyente verdadero avanza de manera inexorable hacia una perfección en la justicia, santificación progresiva. El creyente está siendo perfeccionado poco a poco, desde el día que recibe a Cristo hasta el día en que parta de este mundo. A medida que Dios hace para sí un pueblo creado de nuevo en la semejanza de su propio Hijo divino. ¿Es tu caso hoy? ¿Estás siendo perfeccionado cada día? ¿Luchas con tus pecados o los consientes? Es el punto. ¿Realmente tu vida está siendo transformada? ¿Realmente está Dios haciendo un trabajo en ti para parecerte más a Cristo? Es lo que tienes que analizar, y yo también. Si Dios comenzó la obra en ti, déjame decirte algo, la va a terminar. Si hay alguien que no deja las cosas a medias, ese es Dios. Nosotros dejamos a medias un montón de cosas y todo lo que tú quieras. Sí, es cierto, pero Dios nunca deja las cosas a medias. Es por eso que tu salvación está asegurada por los méritos de Cristo. Ve lo que le dice Pablo a los filipenses en el capítulo 1, versículo 6. estando persuadido de esto, dice Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Sí? Esto es una realidad en tu vida, si tú eres un creyente, si tú realmente has recibido a Cristo. ¿Qué quiero decir cuando digo, y decimos mucho en este púlpito, si eres un creyente? Lo que queremos decir es si ya estás redimido. Lo que queremos decir, si el Espíritu Santo ya te selló. Es lo que queremos decir. Es lo que enseña la palabra de Dios. Los verdaderos hijos de Dios han sido redimidos porque Dios ha puesto, en primer lugar, hizo un llamado por medio del Espíritu Santo. Dice la Biblia que el Espíritu Santo iba a venir para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando yo me convertí fue lo que pasó. A mí me dejaron muy claro que iba caminando al infierno. Pero muy claro, y le doy gracias a Dios por la persona que me compartió. Y ya que entendí que estaba yo mal, entonces me presentaron a Cristo. Y entonces vi que Él era el único medio para que yo pudiera ser salvado. Entonces, eso es lo que sucede, mis hermanos. Dice Pablo, estamos persuadidos de esto, todos aquellos que hemos recibido a Cristo, que si Él comenzó en ti la buena obra, la va a perfeccionar. No dice la va a acabar solamente, la va a perfeccionar. Dios está trabajando contigo y está haciendo como un molde, bueno, con base al molde de su Hijo, te está perfeccionando para el día en que te vas a encontrar con Él. ¿Estás consciente de esto? Es lo que está haciendo el Señor. Entonces, Cristo es el que escoge, Cristo es el que llama, Cristo es quien nos justifica, Cristo es quien nos santifica y Cristo es quien nos glorificará para estar a su lado para siempre. Así que toda la gloria es para Él. ¿No es cierto? Toda la gloria es para Él. Entendamos esto. Y entonces veamos rápidamente el plan de redención de Dios. Dice el versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ve lo que dice, por favor. Pablo está diciendo que fuimos predestinados. Dice, y a todos los que él predestinó, a estos también llamó. Y luego a los que llamó, ¿qué hizo con ellos? Los justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Pretérito. ¿Sí saben qué quiere decir pretérito? No. Pasado. Los verbos están en pasado. Analiza esto. Los verbos están en pasado. Y eso lo vamos a analizar ahorita. Dios ya me glorificó. Ahorita lo vamos a analizar. Entonces es asombroso, mis hermanos, darse cuenta de que el plan divino de salvación es un programa que abarca desde la eternidad anterior hasta la eternidad futura y se llevará a cabo en forma perfecta. Y entre el comienzo y el fin del plan divino existen cuatro etapas. Velas, por favor. Número uno, que es cuando Dios te elige. Ya estudiamos, ya vimos, ya analizamos. Dice la Biblia que Dios te eligió. ¿Cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Perfecto, eso ya lo estudiamos. Esto lo vamos a analizar también más a fondo, mis hermanos, en el capítulo 9, que vamos a estudiar en las siguientes semanas de Romanos, cuando Pablo hace una comparación de la elección, tomando el ejemplo del faraón y también de Saúl y de Jacob, y dice la Biblia, es muy fuerte lo que dice ahí Dios, porque dice, a Jacob amé, y a Esaú, ¿qué? Aborrecí. Ay, Señor, ¿de veras? Sí. Una vez le preguntaron al pastor Sujel Michelén, es que ¿por qué dice eso, pastor? No entiendo por qué dice eso. ¿Cómo que a Jacob amé y a Esaú aborrecí? Y él contestó, sí, a mí también me extraña. ¿Cómo puede decir Dios a Jacob amé? ¿Se entendió? ¿Cómo puede decir Dios a Jacob amé? ¿Qué mérito tenía Jacob para ser amado? ¿Qué mérito tenías tú para ser amado? Ninguno, mis hermanos, todo es gracia, es misericordia. Y dentro de esa gracia y misericordia hay una elección. Esto lo vamos a analizar en el capítulo 9, porque Pablo parece que va a llegar a explicarnos perfectamente bien esta situación de la elección. Y dice, ¿mas quién eres tú, oh hombre, para que alterques con Dios? ¿Podrá acaso decir el jarrito de Tlaquepaque al alfarero, ¿por qué me has hecho así? Por supuesto que no. Dios decide. Entiendan esto, por favor. Dios es soberano. ¿Sí? Soberano. Entonces, punto número uno es cuando Dios te elige. Punto número dos, el llamado. Después de que Él te elige, viene el llamado. Pero debemos entender que no es un llamado cualquiera. Es un llamado irresistible. ¿Sabes por qué? Porque lo hace Dios. Dios no llama a una persona para ver si contesta o para ver si la persona decide o no responder. Cuando Dios llama, la persona responde. ¿Sí? Cuando Dios llama, y a lo mejor tú estás pensando, oye, pero espérame, a mí una vez me predicaron el Evangelio y yo estaba viendo los versículos, pero yo no respondí luego. Bueno, cuando respondiste un año después, perfecto, fue cuando Dios te llamó. Fue cuando Dios dijo, ¿sí? Este concepto ridículo de que Dios es un caballero. ¿Sí lo han oído? Sí, es un caballero. Cristo era un caballero. Es la persona más caballerosa que ha existido en este planeta. Pero eso que dicen de que Dios sale a buscar al ser humano, llega con una persona, pero se para en la puerta de su corazón. Él nunca tirará la puerta. Esa puerta solo se puede abrir desde adentro. Esa puerta solo la puedes abrir tú. Es una tontería. Yo te digo algo. Si a mí me hubiera dicho Dios, abre la puerta, yo no lo hubiera abierto. Porque yo vivía en pecado. Jesucristo literalmente tumbó la puerta de mi corazón y me redimió. Cuando Jesucristo dice, cuando Él dijo, Raúl es mío, yo respondí. Y así con cada uno de ustedes. No fuiste tú el que decidiste por Cristo, Cristo decidió por ti. Es lo que enseña la Biblia. Y como dice John Stott, como les dije hace rato, entonces no fui yo el que eligió a Cristo, no fui yo quien le pidió que me salvara, sí, pero tú lo hiciste porque Él te escogió a ti desde antes de la fundación del mundo. Haz de cuenta que es una puerta que está ahí, y dice arriba, el que entrare por esta puerta será salvo. Tú caminas, entras y del otro lado dice escogido desde antes de la fundación del mundo. Es eso. Todo el mérito es de Dios. Y ahorita lo vamos a entender mejor. Entonces Dios es el que llama a los elegidos y por ello cuando Dios llama a alguien para salvación, irremediablemente la persona va a responder. Ve lo que dijo Jesucristo en Juan 6:44. Por favor, cuando dice ninguno, ¿qué quiere decir? ¿Sabes qué quiere decir? ¡Ninguno! Ni tú, ni yo, ni los que vivieron antes de mí, ni Agustín, ni Pedro mismo, ni Juan, ni Jacobo, ni Jonathan Edwards, ni Whitfield, ni Whitefield, o como se diga, ni Charles Spurgeon. Nadie puede venir a Jesús si el Padre que lo envió no le trajere. Por eso Jesucristo dijo, no murmuréis entre ustedes. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Otra vez, nadie puede venir a mí, dijo Jesús, si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es la promesa. Así que entendamos esto, mis hermanos, por favor. Aquí hay una promesa y hay una afirmación. ¿Sí? La afirmación es maravillosa. El Padre es quien lleva a las personas a Cristo. Y por otro lado, la promesa, Él garantiza que Él nos va a resucitar en el día postrero. Yo te pregunto, ¿tú vas a ser resucitado? ¿Otra vez? ¿Tú vas a ser resucitado? ¿Por última vez? ¿Tú vas a ser resucitado en el día postrero? Gracias a Dios. Los que estén dudando de esto todavía, entréguenle su vida a Cristo. Si no ha habido un cambio en tu vida, si no aborreces el pecado, no quiere decir que no peques, pero si no empiezas a aborrecer aquello que te afecta, si el pecado no te amarga, si el pecado no te entristece, si el pecado no te lleva a estar hasta tenso y molesto, entonces todavía no tienes a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque el que tiene a Cristo es una persona que tiene un cambio de vida y sus obras empiezan a notar. Entonces, ¿puedes ver por qué la salvación no se puede perder? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Entonces, si tú tienes, ¿quién de aquí tiene parientes incrédulos? Todos, ¿no? Amigos incrédulos, el vecino, en fin, todo esto, ¿no? Déjame decirte algo. Si Dios es el que lleva a las personas a Cristo, tienes que orar a Dios, ¿no? Así de sencillo. Señor, te ruego que salves a mi papá. Señor, te ruego que salves a mi mamá. Te ruego que salves a mi hermana, a mi hermano, a mi vecino. Orar por ellos al Señor. Pero ve, la promesa es maravillosa. ¿Por qué la salvación no se puede perder? Porque Cristo mismo la garantizó de principio a fin. Él garantizó tu entrada al cielo. Yo le resucitaré en el día postrero. Es decir, todas aquellas personas que el Padre y el Cristo eligieron y que las llevó el Padre a Cristo van a resucitar en el día postrero. No dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y si se portan bien, lo resucitaré. ¿Eso dice? Gracias a Dios que no dice eso, mis hermanos. Dice, yo le resucitaré en el día postrero. Él mismo es el que lo hace. Ve lo que dice Romanos 1:6. Pablo está hablando a los romanos y les dice, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Punto número 3. No os justificó, dice el pasaje. No os justificó. Solo los justos podrán entrar al cielo. ¿Sabías esto? Te lo voy a repetir. Solo los justos podrán entrar al cielo. Y te hago una pregunta con esto. ¿Quién de aquí es justo? ¿Sabes por qué? Porque la Biblia nos dice claramente que ninguno de nosotros somos justos. Nos dice que no podemos alcanzar la justicia. Y aquí es donde entra Cristo. Y esto lo tenemos que entender. Aquí hay un concepto como jurídico que es importante que entendamos. Al pagar en la cruz del Calvario por los elegidos, nuestro Señor Jesucristo satisfizo completamente la santa y perfecta justicia de un Dios santo, santo, santo y perfecto. ¿Sí sabías que Dios es santo, santo, santo? La Biblia no dice que Dios sea amor, amor y amor. Dice que es amor. La Biblia también dice que Dios está lleno de gracia, de misericordia, de bondad, que es paciente. Pero el atributo principal de Dios es su santidad. Por eso dice santo, santo, santo. Y esa justicia nos aplasta. Esa justicia te aplasta a ti y me aplasta a mí. Solamente Dios pudo haber hecho posible que nosotros llegáramos a Él. Es decir, aquí es donde entra Cristo. Al pagar en la cruz del Calvario por los elegidos, Él satisfizo completamente la justicia del Padre. Pero lo más maravilloso es que Cristo acredita su perfecta justicia a nosotros los que hemos creído. Ve lo que dice 2 Corintios 5:24. Dice, al que no conoció pecado, ve lo que dice, por favor. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué, Señor? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Este pasaje lo deberías traer de memoria todos los días. Fíjate lo que dice. Cristo no solamente no tenía pecado, no conoció pecado. No conoció pecado. Y dice la palabra que por nosotros Dios lo hizo pecado. Cargó tu pecado y mi pecado en su Hijo y luego descargó toda su ira sobre Él. Por eso Jesucristo clamaba al Padre y le decía, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si es posible. ¿Tú crees que Cristo pensó, a lo mejor hay otra posibilidad? ¿Tú crees que pensó eso? Por supuesto que no. Yo estoy seguro que lo dijo para que lo oyeran sus discípulos y quedara registrado y nosotros lo entendiéramos. Jesucristo sabía que lo que venía adelante era que su Padre iba a descargar toda su santa ira sobre su Hijo Jesucristo. Y eso lo llevó a sudar grandes gotas de sangre, ahí en Getsemaní. Tanto que tuvo que ser reconfortado, inclusive por unos ángeles, ¿no? Jesucristo mismo, ¿sí? Él fue a la cruz por eso. Entonces, dice la Biblia, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. En ese nosotros, ¿estás incluido tú? Gracias a Dios. Ve lo que dice Romanos 3, 21 al 24, que ya estudiamos. Dice, pero ahora, aparte de la ley, después de que Pablo deja claro que la ley, las obras de la ley, a nadie salvan, a nadie redimen, dice Pablo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, ¿la qué dice ahí? La justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados, ¿y luego qué dice ahí? Gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces está muy claro, hermanos. ¿No lo ven clarísimo? ¿Sí o no? Se ve clarísimo, o sea, ve lo que dice. No hay diferencia. Todos pecaron y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero podemos ser justificados gratuitamente por su gracia. Mira, les decía ahorita, Jesucristo, cuando el momento que Cristo falleció en la cruz del Calvario, fue enterrado, estuvo 3 días ahí en la tumba. Bueno, al tercer día resucitó. ¿Qué no estaba diciendo Dios con la resurrección de Jesucristo? ¿Sabes qué no estaba diciendo Dios? He aceptado el pago por sus pecados. Cuando en el pueblo de Israel entraba el sumo sacerdote a ofrecer la sangre del cordero, entraba al lugar santísimo que nadie más podía entrar. El sacerdote tenía que entrar en santidad porque si no caía fulminado, por eso entraba amarrado con una cuerda y él ofrecía la sangre del cordero. Y el pueblo estaba afuera expectante viendo. Cuando el sumo sacerdote salía de ese lugar, había una algarabía en el pueblo. ¿Sabes por qué? Porque Dios había aceptado el sacrificio. Dios aceptó el sacrificio de su Hijo por ti y por mí. Y derramó sobre ti gracia para que creyeras. Por eso dice que somos justificados gratuitamente por su gracia. Algo que nunca debemos olvidar es que antes de que Cristo nos salvara, Dios estaba airado con nosotros. Definitivamente, con nuestro pecado. Estábamos muertos por el pecado. Por eso fue necesario que Él nos diera vida eterna. Fue el precio altísimo que Jesús pagó por ti y por mí. ¿Estás consciente de ello? Fue un precio altísimo. Hay gente que dice, ¡ay, qué fácil para ustedes los cristianos! Nada más creen en Cristo y ya son salvos. No, no es fácil, hermanos. No es fácil. Costó toda la sangre del Cordero de Dios. Toda la sangre de Cristo costó. Tenemos que estar conscientes de esto. Y dice el pasaje finalmente que nos glorificó. Nos glorificó. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Dice Romanos 8:17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuál Espíritu da testimonio a qué Espíritu? El Espíritu Santo a nosotros, ¿sí? El Espíritu Santo te susurra, ya eres hijo de Dios, ¿sí? Es lo que te dice el Espíritu Santo. Da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con nuestro primogénito, bueno, nuestro hermano primogénito, que es Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿qué dice ahí? ¿Tú anhelas ser glorificado ya? ¿Sí o no? ¿Te gustaría ya estar con Cristo? Con un cuerpo perfecto. Y no pienses solamente en el cuerpo al que ya no le duele la rodilla, al que ya no tiene problemas de estómago, al que ya no le duele la cabeza. No, un cuerpo perfecto, semejante al cuerpo de Cristo. Y esto te lleva a estar con Él para toda la eternidad. Es lo que anhelamos todos, ¿no? O lo que deberíamos estar anhelando. Entonces la pregunta es, ¿el ser glorificado es tu esperanza? ¿Cuál es tu esperanza hoy? Encontrar trabajo, ya que me cambien al jefe. Creo que ya se va a jubilar el jefe, por fin. De repente dicen, pues voy a seguir 5 meses más, Godínez. ¡Ay, no! 5 años más. ¡No, por favor! ¿Cuál es tu esperanza hoy? Que se componga tu situación financiera, que salir de las deudas, que se arregle tu matrimonio, que tu hijo reaccione y que le entregue su vida a Cristo. ¿Cuál es tu esperanza hoy? Mira, lo otro no está mal, pero tu esperanza debe ser la gloria de Cristo. Esa es la que debe ser tu esperanza. Realmente, dice Colosenses 1:27, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, está hablando Pablo de él mismo, que Dios le mostró todo ese misterio que estaba escondido. ¿Cuál es el misterio, Pablo? Cristo en vosotros. ¿La esperanza de qué? Sí, ve lo que dice. Cristo en vosotros. ¿Lo puedes creer? Aquel que dijo, hágase la luz. ¿Qué pasó después? Háganse las montañas. Se hicieron las montañas. Que se hagan los animales. Se hicieron los animales. Los peces del mar, las aves del cielo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ese poderoso Dios está en vosotros, en la persona del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo en vosotros. Y aparte, ¿sabes qué es? La esperanza de gloria. La mejor esperanza. Cuando tengas ese cuerpo que ya no peca. Ya no peca. Eso va a ser la mayor bendición. Así que observen, por favor, mis hermanos, esta y esta otra promesa. Dice aquí Pablo a los colosenses, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Qué más? ¿Cuántos versículos más tengo que ponerte? ¿Queda claro, hermanos? Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, algún día Cristo va a regresar, ¿eh? Va a regresar. Y dice Pablo que cuando eso suceda, tú y yo también seremos manifestados con Él en gloria. Y en el proceso no se pierde ni una sola persona que haya sido redimida. Dios cumple su plan sin falta alguna. El verbo aquí glorificó, ¿en qué tiempo está? Pasado, ¿no? Está en pasado. Y yo te pregunto, ¿ahorita ya estás glorificado? ¿No? O sea, ¿todavía pecas? ¿Todavía tienes un cuerpo que falla? Sí, tendemos al pecado. Sí, nos enfermamos. Sí, todo eso. Todavía tú y yo no estamos glorificados. Sin embargo, dice aquí el versículo, a estos también glorificó. Está en tiempo pasado. ¿Sabes por qué? Porque este paso final es tan cierto que a la vista divina es como si ya se hubiera dado. Ser glorificado es otra manera de decir que los hijos de Dios serán conformados a la imagen de su Hijo, y ese es el propósito final de Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo ya no estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que pon tu esperanza, en este glorioso momento en que serás reunido con Cristo. Pon tu esperanza en ese momento. Yo sé que es muy fácil decirlo, hermanos. Yo sé que cuesta como seres humanos que todos los días estemos conscientes de esto. ¿Qué tengo que hacer? Ve todos los días a la palabra. Mira, un verdadero creyente va todos los días a la palabra de Dios. Un creyente no come Biblia 2 veces a la semana. Al principio a lo mejor, y poco a poco va avanzando. Un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios, como es movido por el Espíritu Santo, va todos los días a encontrarse con su Dios. Y le dice, Señor, háblame, por favor, Señor, ayúdame, perdóname. Si tú hoy no entiendes que la comunión con Dios es lo más valioso que tienes, revisa tu vida. Hay algunos en cada iglesia que creen que creyeron. En esta iglesia hoy, seguramente, hay algunos que creen que creyeron, que creen que tienen a Cristo, pero su vida no da testimonio de ello. Analízala, por favor. Si no es hoy, ¿cuándo lo vas a hacer? Entrégale tu vida a Cristo, por favor. El propósito final de Dios es precisamente que te parezcas a Cristo. Así que pon tu esperanza en ese glorioso momento. Vas a ser reunido con Cristo. Te va a dar un cuerpo glorificado semejante a su cuerpo y vivirás para siempre con un gozo y placer inimaginables. Y con esto termino, mis hermanos. Yo me pasé un poco de tiempo, pero se aguantan. Ya voy a acabar. En todas tus circunstancias, todo lo que te suceda, todo lo que te pase, tenemos que ubicarlo dentro de ese contexto de Dios que te está moldeando para esto, ¿sí? Y aparte, ¿sabes de qué me acabo de acordar? Que una vez el profeta, bueno, más bien el sacerdote Nehemías y Esdras empezaron a predicar la palabra y estuvieron desde la mañana hasta la tarde, ya nochecita. Y aparte, ¿sabes qué? Estaba lloviendo y ninguno se movió de ahí. Ahorita no está lloviendo, ¿verdad? Llevamos una hora. Aquí ellos echaron como seis, porque luego estamos volteando a ver, ay, ya se pasó el pastorcito, a ver si lo quitan de ahí, ¿no? Hermanos, no hay nada más gozoso que estar estudiando la palabra de Dios. Entonces, con esto termino. Ubica todas tus circunstancias. Entiende que todo lo que te suceda, en el contexto de cómo te suceda, lo que sea, entiende que Dios te está moldeando para que seas semejante a Jesucristo y para que en aquel día te parezcas a Él. Pablo comenta esto. He aquí, os digo un misterio. Ahí te gustan las... Cuando cada vez decimos, me encantan las series de misterio, no de terror, no que salga el demonio, no, de misterio, así, intriga, ¿no? Bueno, Pablo aquí nos revela un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos, ¿qué dice ahí? Transformados. Está hablando del nuevo cuerpo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final, trompeta, porque se tocará la trompeta. Se tocará la trompeta, dice Pablo, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es un hecho, ¿eh? Esto no es de que, pues a ver si pasa. No, ¿qué es eso que va a venir Cristo? No, yo no lo creo. Mira, llevamos 2000 años esperando. Dice Dios, tengan cuidado porque algunos lo tienen por tardanza. Así que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios muestra su amor ordenando todas las cosas para que te ayuden para bien. Y de nuevo la pregunta. Entonces, ¿quiénes son los que aman a Dios? Nomás seguí como que... ¿Quiénes son entonces los que aman a Dios? ¿Los creyentes? ¿Los que han sido elegidos? ¿Los que han sido llamados? ¿Los que están siendo... Bueno, los que fueron justificados, están siendo santificados y serán glorificados. Así que, hermanos, ¿qué podemos decir con esto? Lo que dice el siguiente versículo que va a predicar Polo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es, mis hermanos, nuestra mayor seguridad. Vivamos para el Señor. Que Dios los bendiga. Vamos a orar. Pues, Padre, ¿qué podemos decirte, Señor? ¿Cómo podremos agradecerte, Padre Santo? Nosotros que no merecemos nada y hemos recibido todo, todo, Señor, por medio de Cristo. Gracias, Padre, por la vida eterna. Gracias, Señor, por tu elección soberana. Gracias, Dios, por ese llamado irresistible. Gracias, Dios, por haber aplicado la justicia de Cristo a favor nuestro. Gracias, Señor, porque tú nos estás santificando. Gracias, Padre, porque sabemos que algún día tú nos vas a glorificar juntamente con Cristo. Gracias, Dios, gracias, gracias, gracias. No podemos más que agradecerte por todo lo que has hecho por nosotros. Y hoy entendemos más, Padre bendito, que toda la obra es tuya. Tú eres el único que mereces la gloria y la honra, Señor. Así que a ti sea, Señor, toda la alabanza, toda la gloria, toda la adoración por todos los siglos. Gracias, Dios. Yo te quiero rogar en esta mañana, Padre, porque todos mis hermanos recuerden estos pasajes, Señor. Que vayan todos los días a encontrarse contigo. Fortalece su esperanza tú, Padre bendito. Llévalos, Señor, a la santidad. Llévalos a poner sus ojos y llévanos a todos a poner nuestros ojos en la gloria que se nos manifestará cuando Cristo venga por nosotros. Señor, gracias, porque no merecemos nada, Padre. Y te pido también por aquellas personas que nos acompañen hoy, que tal vez pues les gusta escuchar la palabra, tal vez hayan sido reconfortados alguna vez, pero que realmente no te tienen, Señor. Redímelos, Padre. Muéstrales su condición delante de ti. Muéstrales, Padre Santo, que son pecadores. Muéstrales que su pecado los separa eternamente de ti, Señor. Pero muéstrales también que en Cristo hay salvación. Señor, que se volteen a ver, que vean sus vidas a través de la Biblia, que se vean en el espejo de la palabra de Dios. Y como dice Pablo, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Que también puedan ver este pasaje que dice, pruébese cada uno a sí mismo para ver si estáis en la fe. Señor, sálvalos, redímelos hoy. Te lo rogamos, Padre, todo, y te damos gracias. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos.